que había cometido el diputado Joaquín Lavín León, a juicio del Ministerio Público, y que, bueno, de acuerdo a la última resolución de la Corte Suprema, todos aquellos hechos que se han descubierto durante la investigación y que tengan como nexo los mismos hechos que se estaban describiendo, no requieren no requerirían en este caso una solicitud adicional de desafuero, y esa es la razón por la cual el día de hoy formalizamos finalmente por estos nuevos delitos. Ahora, en relación a la a las medidas cautelares, se impusieron las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó respecto de los otros dos imputados, y lo más relevante, por cierto, era la discusión por la extradición del imputado Felipe Vázquez, que se encuentra en España en este momento, que se acogió por el tribunal, haciendo especial énfasis en la gravedad de los hechos que se están imputando, en que los antecedentes que fueron expuestos latamente en esta audiencia son considerados suficientes, son considerados graves, y por lo tanto creemos que es un balance positivo.
Fiscal, para que quede
bien. Ahí escuchábamos entonces a la fiscal regional, fiscal metropolitana Oriente, bien digo, Constanza Encina, tras esta formalización y reformalización por delitos tributarios y nuevos hechos de fraude al fisco al ex parlamentario de la UDI, Joaquín Lavín León. Él se va a mantener privado de libertad en Capitán Yáver, al igual que Arnaldo Domínguez, que va a estar privado de libertad en Santiago 1. Belén Carrasco, la pareja de este ex asesor Arnaldo Domínguez, va a estar con arresto domiciliario total, y Chingue Onyu va a estar con arresto domiciliario nocturno, también a la espera de esta extradición de Felipe Vázquez, fundador de Social Task, esta cuestionada aplicación por la que fue formalizado Joaquín Lavín León. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 2:02 p.m.
El presidente José Antonio Kast encabezó la inauguración del ejercicio Multidominio Salitre 2026, que es el mayor entrenamiento aéreo multinacional organizado por la Fuerza Aérea de Chile.
En esta ceremonia sostuvo que la coordinación entre las fuerzas participantes no solo fortalece la defensa y la interoperabilidad militar, sino que también, dijo, entrega capacidades para enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado transnacional. Nos vamos hasta Antofagasta, estamos en contacto ya con nuestro enviado especial, Néstor Aburto. Hola, Néstor, buenas tardes.
Chile vuelve a convertirse en el centro de uno de los ejercicios militares multinacionales más importantes de la región. Se trata de Salitre 2026, un entrenamiento aéreo liderado por la Fuerza Aérea de nuestro país, que reúne a distintas naciones con un objetivo común: mejorar la interoperabilidad frente a escenarios complejos y fortalecer la cooperación internacional. Durante varios días, las tripulaciones han ejecutado misiones que simulan situaciones de combate, defensa aérea, escolta, rescate de personas aisladas y operaciones de planificación conjunta. Todo ocurre en un ambiente, eso sí, controlado. Fue justamente el general del aire y comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Hugo Rodríguez, quien entregó detalles frente al presidente de la República, José Antonio Kast.
Es una demostración de cómo en esta instancia nosotros somos capaces de que problemas complejos de planificación, de ejecución en varios dominios, nosotros podamos hacerlo realidad.
Todos los planteamientos que se materializaron en torno a la dinámica del trabajo, pero también el jefe de Estado argumentó al momento de su discurso que estas operaciones pueden servir para hacer frente al crimen organizado transnacional.
No necesariamente porque vayamos a entrar en un conflicto bélico con alguna nación, sino porque han habido fenómenos mundiales que incluso pueden superar la capacidad de un solo Estado, y eso lo hemos visto en algunas naciones con el crimen organizado. Y por eso distintos países también, desde el punto de vista político, lo hemos organizado, y Chile ha liderado.
un trabajo coordinado, sobre todo entre los países de la región, pensando en el crimen organizado transnacional, tal como lo señaló el propio presidente José Antonio Kast. Es parte de lo que se ha vivido y donde el desierto de Atacama ha sido el testigo respecto a Salitre 2026. En Antofagasta, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Descubrimos anticuerpos contra el virus Santa. Ante una enfermedad letal en Chile, la investigadora de la Universidad San Sebastián, doctora María Inés Barría, desarrolla anticuerpos humanos con potencial terapéutico contra el hantavirus Andes, única cepa transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Bonito y barato. Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale. Ven a Vuale.
La presidenta del Senado, que es Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, reinició las conversaciones con las bancadas del Partido Socialista y el PPD, dijo que va a persistir en buscar, encontrar un protocolo de acuerdo, pese a que en la UDI aseguran que la misma Núñez es ingenua porque sigue conversando con las oposiciones.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó a los senadores opositores que la noche del martes se retiraron de la Comisión del Medio Ambiente y el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, le pidió a Esquella no ser cara de palo. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Nivaldo Cati, muy buenas tardes. Sí, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se va a reunir con senadores del Partido Socialista, del PPD. Todavía no sabemos la hora exacta. Parece que quizás el hecho de que lo haya anunciado por los medios de comunicación ha complicado los horarios, el lugar exactamente, el sentido de oportunidad de esta conversación cuando sabemos las presiones políticas a las que está sometido el socialismo democrático con sus diferencias internas. Lo cierto es que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha dicho que todavía es posible un protocolo de acuerdo, que si bien la mesa política que levantó la semana pasada ya está por terminada en sus funciones, ella dice que siempre tuvieron claro que solamente iban a ser dos reuniones y que esta semana comenzaban ya reuniones más bilaterales, más senador a senador, más ver de qué manera se puede llegar a un entendimiento. Y algunos minutos antes de que la senadora Núñez compareciera ante los medios de comunicación, la bancada de diputados de la UDI, liderados por Flor Weiss y Sergio Bobadilla, emitieron una declaración en donde señalan que les resulta difícil entender que todavía hay algunos parlamentarios de nuestro sector que crean que es posible alcanzar un gran acuerdo con la oposición, que desde el primer día se ha concentrado más en cuestionar y obstaculizar el proyecto. Por lo mismo, creemos que ha existido una actitud absolutamente ingenua por parte de la presidenta del Senado y de quienes insisten en mantener instancias de diálogo porque los hechos han demostrado que la izquierda nunca tuvo una voluntad real de llegar a un acuerdo político con el gobierno. Le preguntamos específicamente por esto y por sus pretensiones de, en efecto, todavía mantener un protocolo de acuerdo con las oposiciones. Escuchamos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez.
Yo tengo muy claro cuál es mi objetivo. Creo que en el Senado lo mínimo que uno tiene que hacer es propiciar un acuerdo. Como presidenta del Senado, yo tengo un deber. Yo estoy trabajando para que tengamos un protocolo de acuerdo.
El senador socialista Alfonso Durresti volvió a defender la decisión que tomaron ayer tarde por la noche de retirarse de la Comisión de Medio Ambiente los senadores opositores. Ahí estaba Ricardo Celis, el propio Durresti, también el Frente Amplista Diego Ibáñez, acusando de alguna manera que se intentó una triquiñuela, una jugada política para de alguna manera saltarse el debate y presentar esta propuesta que va a permitir que se establezca una suerte de comité arbitral que defina si es que en efecto se van a devolver dineros públicos a empresas privadas que tengan proyectos de inversión y que tengan un rechazo de lo que se llama la resolución de calificación ambiental, que en el fondo visa medioambientalmente proyectos de desarrollo de diverso tipo. Ahí los senadores ejemplificaron, con casos como Hidroicén o Pascualama, que serían ejemplos de megaproyectos que eventualmente habrían tenido una importante restitución de dineros del Estado si es que esta norma que está impulsando el ministro Quirós hubiese avanzado. Además, el senador Alfonso Urresti dice: nunca para nosotros ha estado en la mesa negociar el tomar la decisión de no ir al Tribunal Constitucional. Vamos a ir decididamente a este organismo una vez que termine este trámite. Escuchamos al senador socialista.
Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. No está en ningún momento no ir al Tribunal Constitucional. No lo he visto que eso haya estado en la mesa. Valoro mucho el rol de Paulina Núñez, pero los partidos tenemos tomada una decisión.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó el comportamiento y el temperamento de los senadores que decidieron restarse de los últimos minutos de la maratónica votación de la Comisión de Medio Ambiente, con este argumento de que el Ejecutivo estaba tratando de pasar gato por liebre y no tener una discusión compleja para que finalmente se aprobara una norma controversial como la que se terminó aprobando. Escuchamos al senador y presidente del Partido Republicano.
Hay que controlar el temperamento. Al final del día uno no está acá representándose a sí mismo. Que uno decida simplemente porque algo no le pareció dejar la discusión legislativa es pues algo que no parece adecuado. Todo yo lo llamaría simplemente a dejar esas actitudes.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, fue durísimo contra Esquella y esos cuestionamientos. De hecho, lo escuchó porque estaba al lado de él mientras se vertía estas declaraciones que acabamos de escuchar. Y le dijo que no sea cara dura, que no sea cara de palo, que según él, las oposiciones han participado de todas las instancias y han acercado todas las propuestas y no se puede decir que no había una disposición a dialogar con el gobierno.
Y con mucho respeto, que no sea cara dura, que no sea cara de palo, aquí hemos ido a todos los espacios de diálogo, hemos presentado propuestas, hemos solicitado una mesa técnica, participamos de la mesa política, estuvimos 10 horas debatiendo para que terminen aprobando una propuesta de 5 hojas que se presentó 10 minutos antes de la votación.
Evidentemente, Nibaldo, Katy, continuamos tomando el pulso a las diferencias opositoras que se han dado en el marco de estas negociaciones, las fuertes declaraciones que emitió Daniela Chicardini, también la propia declaración de Alfonso Urresti, que cuando se le pregunta si a él le constaba qué era lo que estaba expresamente negociando la senadora Paulina Bodanovich con el Ejecutivo por la Ley de Reconstrucción Nacional, susurró muy en bajo volumen ante los micrófonos de los medios de comunicación que no sabía. Pero lo cierto es que esa conversación se reinicia esta jornada con Paulina Núñez. Hasta el momento entendemos que no está el Ejecutivo y que tanto el PPD como el PS tendrían conversaciones con la presidenta del Senado, que insiste, aún es posible llegar a un entendimiento de aquí al miércoles 15 de julio, el día en que se vota hasta total despacho en la votación, en particular la Ley de Reconstrucción Nacional. Nibaldo, Katy.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, antes de terminar las noticias, un dato que nos escriben auditores desde el centro de Santiago por un corte de energía eléctrica de hace 17 horas. 17 horas sin luz en el sector de San Francisco, Eleuterio Ramírez, Padre Miguel de Olivares y Lord Cochrane. Eso es Pascua histórico de Santiago. 17 horas sin energía eléctrica, explotó un transformador y Enel, que es la empresa encargada ahí de la distribución, todavía no lo soluciona. Y además dicen que le están dando constantemente horarios distintos y así han completado 17 horas sin energía eléctrica, que está a cargo de Enel. Esto es el sector de San Francisco, Eleuterio Ramírez, Padre Miguel de Olivares y Lord Cochrane en el centro de Santiago, que están sin luz hace 17 horas.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Sí, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Por Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti. Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Haz la corta en Chevrolet y súbete a tu nuevo auto con un crédito preaprobado en 5 minutos. Te esperamos en Chevrolet. Activa el modo mundial con Falabella.
Expreso PM, tu voz es importante.
Y para este programa de mitad de semana, Furor Musical, analizamos el imparable fenómeno del K-pop en Chile y su tremendo impacto cultural. Gran regreso teatral. Vivian Dietz llega a las tablas con la aclamada obra Los Payasos de la Esperanza. Dupla imperdible. Coca Rudolfi y Camilo Sicabo se unen en el estreno de Primavera y Otoño. Más el aporte de todos ustedes en el megáfono del Expreso PM.
Ahí está el menú del Expreso PM para ustedes con mucho cariño. Un saludo para toda la gente que está a través de YouTube a esta hora.
El concepto de menú se te acaba de ocurrir.
Sí, porque
es que es muy bueno. No es que me llame la atención, amigo querido, no, no. Por eso. No, porque es por el horario, mucha gente que debe estar almorzando, viendo que va a almorzar. Es el menú. Miguel, vamos a instaurar el menú del PM.
Claro.
Pero menú, entrada, plato, fondo y postre, le dimos las tres alternativas. Oye, pero tiene que ser menú físico. Basta con el QR, ¿o no?
Ah, bueno. Ah,
¿a ti te gusta la carta?
Esta, o no, así. Muy antigua yo.
No.
Son las análogas yo.
Que hay algunos lugares que sí mantienen la carta.
Sí.
Un auditor pregunta de postre. ¿Qué hay de postre?
Apa. Siempre es lo mejor el postre, ¿eh? Aunque uno ya está un poquito más. Pero vamos a empezar con el aperitivo. Mire el aperitivo. ¿O cuál es? No, la entrada. La entrada. Nos vamos a la entrada. Usted sabe que la entrada de este Expreso PM es ¿quién anda dando vueltas por Chile?
¿Quién?
¿Sabemos? Así que le llama la atención.
Ronaldo se vino
después. ¿Qué anda? ¿Haaland?
No,
pues
no.
¿Y los Colet?
No, pues
los Colet están, sí.
¿Saben quién? Alex de la Iglesia.
El director español.
Sí, pues.
Muy reconocidísimo. Sí.
Reconocidísimo. Y está buscando locaciones. Háganse eso. O sea, parece que se viene una película de Alex de la Iglesia acá, en nuestro país. Tenemos todo. Acá tenemos todo para hacer cine. Pasamos el dato.
Hay desierto, hay montaña, hay nieve.
Y todo junto.
Hay valles, hay mar.
Todo. Ándate a la.
No, porque aquí mismo de Santiago va a la nieve.
¿Cuánto te demora la nieve acá?
50 minutos, una
¿cuánto
hora.
Te demora al mar?
Una hora y cuarto.
¿Cuánto te demora al no sé,
a Punta Arenas en avión?
No, para ahí sí, por avión, ¿no?
No, pero para los glaciares.
Claro, pues está todo.
Bueno, oye, pero no está de vacaciones, está.
No, está trabajando.
El concepto se llama localizando.
Exactamente.
Que es buscar locaciones para sus próximos proyectos.
Mira, así se llama el concepto.
Sí.
Qué fantástico.
Localizando.
Bueno,
lo dijo él en Instagram.
Sí, es que está en Instagram, ahí usted lo puede ver y él está diciendo algunas cosas. Por ejemplo, dijo. Entre otras cosas, localizando en Chile o discreto encanto. Eso es lo que dice.
Mira,
con fotografía. Comentó, esto es en las publicaciones, y es un tremendo, reputadísimo cineasta, y queremos agradecerle porque tenemos a esta hora a... Ah, yo pensaba que es cercano a Alex de la Iglesia, que va a estar con nosotros. Estamos hablando de Giancarlo Nazzi. Él es cineasta, productor y CEO de Quijote Films. Está en Los Ángeles, además, así que...
Los Ángeles, Estados Unidos.
Sí, pues, wow. Así que por eso lo conectamos a través de el Zoom. ¿Cómo estás, Giancarlo? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. Oye, bueno, gracias por recibir el contacto y preguntarte, ¿te parece extraño que ande Alex de la Iglesia acá? ¿O es caía como un poquito de cajón? Pues sabemos que tenemos muchos lugares donde podríamos hacer películas.
Me parece esperanzador, ¿ya? Me parece lógico. Me gustaría que ocurriera más, ¿cierto? Creo que es una muy buena señal. Principalmente porque hoy en el mundo hay una suerte de competencia entre países para atraer producciones cinematográficas, ya que está demostrado que genera mucho empleo, crecimiento. Una producción cinematográfica, no solo estamos hablando de contratar a cientos de personas que trabajan en cine, pero también de hotelería, transporte, catering, restaurantes, etcétera. Entonces, efectivamente, es un gran negocio. Y es muy bueno que Chile empiece a atraer a producciones más grandes y a directores tan reconocidos y de culto como Alex de la Iglesia, ¿cierto? Hace poco hubo película con John Malkovich que se filmó en Isla de Pascua. Nosotros hemos filmado películas brasileñas en Chile, así que poco a poco está aprendiendo algo que en otros países ya está súper establecido.
Tú mencionabas, bueno, toda la cadena, ¿no? Que se ve beneficiada con, por ejemplo, grabar una película en un país como el nuestro, ¿no? Pero también hay un tema de publicidad, recordamos, no solamente en películas, ¿no? Cuando vino Dua Lipa a grabar comerciales, por ejemplo, claro. También se hablaba de Chile y de sus escenarios, en fin. Tú que estás allá en Estados Unidos, metido mucho en la industria, ¿cómo se ve Chile en cuanto a eso? En cuanto a, desde los paisajes, desde la posibilidad de grabar, desde las facilidades que se les da a una industria para poder venir a desempeñarse acá también.
Mira, ser sincero, estamos bastante atrasados en comparación con lo que podemos ofrecer. O sea, naturalmente, en términos de paisaje, como decían ustedes, Chile es maravilloso. Tenemos el desierto más árido del mundo, terminamos en la Antártida y entre medio todo lo que podamos querer en términos de locaciones, de paisajes, ¿cierto? Aparte de un país que tiene una tasa de cambio que es bastante estable, es un país bastante seguro comparado con la región, es un país donde la corrupción en comparación con otros países está bastante controlada, etcétera. Entonces, un país que es muy business friendly, ¿cierto? Uh-huh. Y tiene una buena reputación en términos de negocio. El problema es que los incentivos que hay son muy nuevos y son inestables. Sin ir más lejos, entiendo que el incentivo que hay, que el gobierno anterior había logrado establecer y que venía también de gobiernos de Piñera, este año tiene un recorte muy fuerte y lamentablemente es un recorte que termina afectando el crecimiento económico más que solucionándolo, porque si el Estado aporta 10, lo que eso atrae de inversión extranjera son 30 o 40.
Mira.
Entonces efectivamente hay un multiplicador del efecto en la economía que es muy grande y hay una competencia muy dura. Yo vivo en Los Ángeles, soy chileno, soy productor de cine, vivo en Los Ángeles, California. Los Ángeles, California hoy en día tiene una crisis muy fuerte, ya que es una ciudad que dependía económicamente de las filmaciones y hoy en día debido a la falta de incentivos, tal como ocurre en Chile, se filma menos del 40% de lo que se filmaba antes de la pandemia. Claro. O sea, imagínense, el 60% por lo menos emigró a otros países y eso provocaba una crisis social de toda la gente que trabaja en el cine,
claro.
Tanto de maquilladores, de eléctricos, como también hotelería, como decía, transporte, etc. Hoy en día el presidente Trump la campaña que nombró a Sylvester Stallone para hacer Hollywood great again, pero no ha hecho nada. Hoy en día el gobernador de California, que es el contrincante, está haciendo cosas para mejorar los incentivos, pero son pocas en comparación con países que dan muchos incentivos, que se dieron cuenta de lo beneficioso que es, como España, que da muchos incentivos. O sea, España es un país que hoy en día realmente está muy avanzado. En la región está Colombia, Uruguay, están muy avanzados. México se subió también. Los países de Medio Oriente que tienen mucho dinero, Qatar, incluso Marruecos, Jordania, ellos también están dando muchos incentivos. Así que hay una carrera mundial para atraer esta filmación y creo que Chile ahí está al debe y tiene que ponerse las pilas.
Sí, Giancarlo, ¿cómo estás? Recuerdo que en los 80, en los 90, muchos iban a los países de la Cortina de Hierro porque también era más barato el hacer las locaciones para las películas. Venir a grabar una película a Chile, esta mirar locaciones, ¿cuánto es? ¿Es caro? ¿Les conviene? ¿No les conviene?
Es más barato, diría entre un 20% más barato que México y diría un 30, 40% más barato que Estados Unidos. Pero estamos compitiendo con otros países que tienen los mismos precios que nosotros e incentivos mucho más altos. Entonces son varias cosas que se unen, ¿cierto? Uno es las locaciones, ¿cierto? La capacidad de no solo tener paisajes, sino también ciudades que parezcan Nueva York. No sé, Nueva York se filma todo en Toronto, por ejemplo. Claro. La mayoría de las veces que verán Nueva York en una película, una serie, es a Toronto. Y es porque está la ciudad que se parece, pero también hay incentivos de Canadá. Y hay equipos que son muy profesionales y que tienen experiencia internacional. En Chile están los equipos, en Chile los cineastas, los equipos técnicos, de todo tipo de oficios, son extremadamente buenos. Hay una calidad muy grande. Chile es un país que, al hacer pocas películas al año, compite de igual a igual con otros países que hacen 10 veces más. Entonces somos muy competitivos en términos de expertise, técnicamente competitivos, en términos de locaciones competitivos, en términos de precios competitivos, pero sin los incentivos tributarios o los incentivos que se llaman cash rebates, que en el fondo, que el Estado en el fondo aporta una parte de lo que el extranjero gasta, haciendo una película o una serie en Chile. Sin eso es imposible competir, porque en España también los incentivos pueden llegar hasta el 70% en las Islas Canarias, por ejemplo. Y las Islas Canarias tienen 10 microclimas en una sola isla, te aportan el 70% y aún así es un excelente negocio para el país en términos de crecimiento y de imagen.
Exacto. Claro, de publicidad, de imagen. Estábamos viendo, bueno, el tema de las locaciones. Claro, llegar a Chile es un país lejano para donde está concentrada la industria, ¿no? Además, y así todo le sale más barato. Pero pensando ya más adelante, porque claro, viaja, en este caso, ¿no?, este reconocidísimo director español, y todos los que están buscando, pero avanza la tecnología y uno se plantea hasta cuándo van a ir a grabar a ciertas locaciones y no lo va a empezar a hacer, o ya lo está haciendo, la inteligencia artificial. O sea, vas a trasladar a todo un equipo, a toda una producción, con todo lo que eso implica, pero quizás el día de mañana, o ya está funcionando, te ahorras todo en un estudio con inteligencia artificial.
Mira, esto es un poco ciencia ficción, ¿cierto? Porque en el cine la inteligencia artificial aún no llega a nivel técnico como para que la gente lo acepte. Ya. Es decir, si yo voy al cine y veo que se ve la estética de inteligencia artificial, yo no quiero ver esa película, no me la creo. Ajá. ¿Cierto? Que una película de terror de inteligencia artificial no me da miedo, porque ya es falso. Probablemente vamos a llegar, pero yo creo que como en todo, lo que va a hacer la inteligencia artificial es eliminar costos, probablemente va a permitir que los procesos sean más rápidos, pero no va a eliminar la creatividad. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero hacer una película que ocurra en la Antártida, yo igual tengo que ir con un equipo a la Antártida, investigar la Antártida, tomar la fotografía de la Antártica, estudiarla, escribir una película que tenga la idiosincrasia de las cosas de la Antártida, y probablemente sí tenga que ir en algunas cosas. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es como un asistente que va a terminar mejorando los procesos, pero no necesariamente acabando con lo que es el cine y la filmación y las grabaciones y los viajes.
Giancarlo, mira, una de las fotografías que sube a sus redes sociales Alex de la Iglesia está junto a Miguel Littín. Y de hecho hay un video también donde sale caminando como con un grupo, como que ya están definiendo la locación para hacer esta película. ¿Cuál es el proceso ahora? Pongámonos en el lado de que eligen un lugar de Chile. De ahí a ver la película. ¿Es muy grande el proceso? ¿Es muy largo? ¿Va a depender de muchos factores?
Es largo. Yo no sé exactamente, no he hablado con Alex de la Iglesia exactamente qué están, pero este es un proceso bastante inicial en el cual uno busca la locación y primero decide dónde filmar. ¿Cierto? Si es que ellos no han tomado la decisión, significa que están viendo otras posibilidades. Sin duda, para Alex, viajar a Chile significa que es una, por lo menos una gran posibilidad, ¿cierto? Están tomándolo muy en serio la posibilidad. Una vez que se elige el lugar, luego hay que financiar la película. Puede que esta película o serie esté financiada o puede que aún no esté financiada. Y ahí, difícil. O sea, puede pasar un mes o pueden pasar dos años. Después hay que preparar el rodaje y filmarlo, y ahí ya son unos 5 o 6 meses. Luego hay que postproducir la película, que se mejora la imagen, el sonido, que son también unos 4 meses. Antes hay que editarla, que son otros 4 meses. Estamos hablando de un proceso de 2 años, diría yo,
al menos,
o 3 incluso, hasta que la película pueda llegar a salas o a streaming o a cualquier plataforma que quieran utilizar.
Claro, pues, o sea, digo yo, para que la gente se dé cuenta que esto es una etapa súper, súper inicial, si es que decides por acá. Pero igual es llamativo que esté con otro cineasta chileno, y es como que seguramente ya tienen algo conversado, qué sé yo.
Es llamativo, creo que también, bueno, Littín es como una persona, una leyenda de nuestro cine, pero también entender lo oneroso y lo gigante que es hacer una película o una serie. Es mucho dinero, es mucha gente, son muchos procesos. Es un reloj suizo. Y un poco eso es lo que hacemos los productores, ¿cierto? Hay que preocuparnos de que toda esta logística gigante internacional que viene de muchos países, de movimientos de dinero, de personas, de equipos, también tenga un resultado artístico que sea lo mejor posible, que ahí está la magia. Y es por eso que el cine es tan difícil de hacer, por eso que el cine es tan caro y por eso que el cine es tan buen negocio para los países.
Claro. Ahora, si no, pregúntale a Kevin Costner por Reinaldo, o sea, perdón, a Giancarlo. Porque cuando grabaron el año 93, era una película de 20 millones de dólares y solo recaudaron 300 mil.
¿En Rapa Nui?
Rapa Nui. Y se grabó íntegramente en Rapa Nui esa película. O sea, estamos hablando del año 93, claro. 20 millones de dólares, un presupuesto altísimo.
Mira, yo vivo en Los Ángeles y aquí hay una crisis también de la distribución del cine. Es decir, que hoy en día las salas de cine, principalmente la gente quiere ver películas o de Marvel o grandes superhéroes o mucho mucha parafernalia en términos de VFX, Avatar, o quiere ver películas de terror, como Obsession, ¿viste? Que es como la sensación. Que es muy loca, porque las de terror son muy baratas y las de Marvel son muy caras. Y las de entremedio, la gente ya no está yendo mucho al cine, sino que las ve más en su televisión gigante, por streaming. Por ejemplo, las comedias románticas, ya nadie va al cine a verla. Uno ve la comedia romántica de Jennifer López a su casa. Eso ha significado que las películas independientes sea más difícil financiarlas, ¿ok? Esas películas que están en el in-between, en el entremedio, de que no es una película de terror muy barata, pero tampoco es una película de estudio, tienen menos financiación, y es por eso que los americanos están saliendo al mundo a buscar dónde pueden cofinanciar las películas. Y es por eso que están interesados en ir a Colombia, Uruguay, España, a Australia, Nueva Zelanda, donde se filmó El Señor de los Anillos, porque en el fondo si un país le dice, si vienes para acá, yo te aporto el 30% de tus gastos, es un tremendo negocio. Y así funcionan los incentivos, y así como todos estos países están una verdadera carrera armamentista por atraer las producciones, y se parte primero a producciones pequeñas, luego se pasa a producciones más grandes como Alex de la Iglesia, y esperamos que luego pasemos a producciones gigantes como El Señor de los Anillos, Duna, que esos sí que son grandes negocios para un país.
Sin duda. Giancarlo Nasi, cineasta, productor y CEO de Quijote Film, que está en Los Ángeles. Muchísimas gracias, muy interesante el tema por lo demás.
Gracias, Giancarlo, un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias a usted, abrazo.
Y está bien, ahí de Los Ángeles. Tenemos información.
Informaciones de los estragos que sigue provocando el temporal en la zona lacustre y en la región de la Araucanía. Desde la zona nos entrega detalles Roberto Neira. Roberto.
Sí, esta es información de último minuto. Se acaba de cerrar el acceso al volcán Villarrica, específicamente al centro de esquí, por un socavón de a lo menos 2 metros en el sector El Playón. Se cree que esto ocurrió a raíz del derretimiento de nieve que provocó que las vertientes socavaran esta ruta, generando este socavón de gran dimensión. Las autoridades han determinado suspender el tránsito de todo tipo de vehículos hasta el centro de esquí del volcán Villarrica, principalmente para evitar algún tipo de accidente y para evaluar técnicamente cuál es la mejor forma de reponer la conectividad. Son parte de los estragos que está provocando el temporal de viento y lluvia aquí en la comuna de Pucón. Bio Bio, la radio.
Apenas ocurre, te lo contamos.
Bio Bio, la radio. Primera en información.
Expreso PM, la reunión de la tarde.
Para todo y para ello.
Maestro y contratista, en el nuevo Construmar te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico, con la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Y quieren un consejo, aprovecha este mes un 50% de descuento, o sea, la mitad. Un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad siempre de vitelenergia.com, que además es su página.
Banco Falabella, CMR Puntos y Falabella te invitan a activar el modo mundial. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero atención con esto, concentrémonos en Falabella, el modo mundial. Disfruta cada partido con el Smart TV Hisense de 100 pulgadas 4K. Sí, Google TV.
APA. Sí. Cines.
1.279.990 pesos con tu CMR. Cómpralo ahora en Falabella.
Teatro Caupolicán presenta Topa, un mundo de colores, un mágico evento. Celebremos el Día de la Niñez con una fiesta de canciones, juegos y alegría. Domingo 9 de agosto, 12 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Estas de esas semanas donde la calculadora deja de sufrir, porque vuelve el evento donde llenar el carro cuesta menos de lo que imaginas. Aluca Yamil de Unimark. Yogur batido Soprole, variedad de 120 gramos, 4 por 1,000 pesos. Aceite nuestra cocina 100% maravilla, 2,000 pesos. Stock yogur 26,876 unidades. Stock aceites 2,976 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
El show de Monster Trucks más grande del mundo llega a Santiago. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow and Fire. 18 y 19 de julio en Movistar Arena por éxito de ventas cuarta función. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en punto ticket. Invita McDonald's.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdominos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Lusitano, Lusitano, Lusitano Café Restaurante Bar, sabores portugueses en Condel 1414 Barrio Italia y en Antonio Belet 345 Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas lusitano.cl.
Expreso PM. Like a criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that.
Break it down.
Ooh, when I look in the mirror, I'm not sure how to do.
Anjung. Anjung.
Gusto saludarte. Nice to
¿De verdad?
No, no, le creo.
¿Qué dije? A ver, Anjung.
Buenas tardes.
Hola.
Hola.
¿Qué más?
Añáseo.
¿Cómo?
Añáseo.
Añáseo. Camsa Minita.
Ah, se llama lo Camsa Minita.
Chola, chola, mía, se la vea. Y estamos con todo este fenómeno coreano. ¿De qué hablo? Si yo me comunico.
Hablabas coreano. En coreano, sí, efectivamente. Sí, sí, pero nuestro invitado sabe mucho, mucho de Corea.
Sabe mucho porque vivió en Corea, entre otras cosas.
Sí.
Y porque además es investigador y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y la verdad es que está muy al tanto de este fenómeno de la ola coreana a través de del K-pop, ni decir todo lo que ha generado lo de
la polémica,
la
BTS.
Polémica de BTS, los K-drama también. Oye, buena cantidad, o sea, potente eso. Así queremos agradecerle a Camilo Aguirre que está con nosotros.
Muchas gracias. Hola, a ustedes por la invitación.
¿Puedes decir Expreso PM en coreano?
Expreso PM.
¡Oh, pues más fácil!
Tú esperabas algo más.
Sí, claro. Ya está bien. Entendí, está bien. Perfecto. Ya.
Ya, oye, y perdón, ¿sí? ¿Ne?
De, sí.
Sí, ¿y no?
Año.
Año. Ok, hay que estar atento ahí con esas cosas. Ya, oye, el fenómeno coreano en Chile está muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es algo que viene creciendo ya. Para los que lo hemos seguido de cerca, es un periodo de, digamos, de 2 décadas de crecimiento paulatino. Chile tiene una posición privilegiada en América Latina y en el mundo porque fuimos el primer país con el cual Corea del Sur firmó un tratado de libre comercio. Esto fue en 2004. Mm. Y entonces muchos productos, electrodomésticos, etcétera, pasaron a formar parte de nuestro día a día.
¿Automóviles?
Sí, por supuesto. Los taxis famosos, Kia, Hyundai, ¿cierto? Los electrodomésticos, hay personas que se saben hasta las canciones de la lavadora, si es LG o si es Samsung, porque son distintas. Y claro, Chile tiene una historia muy larga con Corea. Fuimos el primer país de Latinoamérica que reconoció al Estado surcoreano como tal, esto antes del establecimiento de relaciones bilaterales, en 1949, y después establecimos relaciones con Corea en 1962. Ya se cumplieron los 60 años de relaciones, y bueno, Corea es, además de todo esto que vemos de la ola coreana, no hay que olvidar que es el quinto socio comercial de Chile. Entonces, sí.
Sí, no, es que a propósito, por supuesto, de todo el tema de BTS, la polémica por el Estadio Nacional, y tú nos decías fuera de cámara que esto fue noticia allá en Corea. Me imagino que la gente con la que sigues vinculado te mandaba los links y decían, ¿pero qué pasa en Chile?
Sí, es que no podían entender, la verdad es inédito, cuesta explicarle a un coreano que algo que ya se vendió se canceló.
Un chileno también, hay que decirlo.
La verdad es que es inédito en ese sentido y lamentablemente nos posiciona como un país poco serio. de cara a nuevas giras internacionales. Es posible que se excluya Chile de cierto.
Pero de allá, ¿qué te decían? ¿Como que no entendían o que es escándalo? ¿Que te pedían explicaciones o te lo comentaban con risa? ¿Cómo
sí, no. Hay varias cuñas. Ustedes conocen el mundo. Entonces una era, esperé 10 años y ahora me dicen que no por el pasto. Entonces todo esto era el pasto.
¿Eso llegó allá?
No, sí. No podían creer que no se pueda instalar este escenario 360 por proteger el pasto. Y claro, Corea, si bien en el Mundial es un país que se interesa por el fútbol, el fútbol no es el deporte número uno, es el béisbol. Entonces, creo que es muy difícil para ellos entender esta idea de proteger el Estadio Nacional y lo que significa para nosotros. Entonces, pero de nuevo, yo creo que tiene que ver más con el hecho de cancelarlo, es cómo se hizo, porque es distinto cancelarlo antes de venderlo.
Claro.
Eso es lo que hace mucho ruido. Y claro, yo tengo entendido que la ministra dijo que no era problema de ellos, pero
está en desarrollo porque se abrió una ventana de tiempo.
Ahora, Camilo, ¿cuánto ayuda también en estos fenómenos, más allá de los protocolos, de los tratados internacionales, la música? Porque en el fondo uno ve que Blackpink, BTS, de alguna forma son un sello de la cultura coreana. Y a mí, y se lo comentaba Loreto el otro día, me llamó la atención además, que uno dice las ARMY, claro, adolescentes, Lolita. ¡No! Sí. Gente grande. Entonces, ¿cuánto el fenómeno musical del K-pop también enlazó?
Sí, es un fenómeno transversal a distintas generaciones. Creo que tiene que ver con esta combinación única que tiene Corea de, por un lado, modernidad, esta nación hipermoderna, hiperconectada, pero por otro lado, con la tradición. Corea, como nación, Estado moderno, nació en 1948, antes fue ocupada por Japón, y durante mil años fue un reino. Entonces, el crecimiento económico que experimentó Corea de forma acelerada, que se le conoce como el milagro del río Han, implicó que, claro, crece la economía, ¿cierto? Crece la dimensión material, hay una occidentalización, ¿cierto? Pero hay muchos valores que son tradicionales que resuenan con valores tradicionales chilenos, europeos, norteamericanos. Una suerte de añoranza en ese sentido. No es solo un otro, sino que uno puede verse reflejado. Y eso es lo que le pasa a mi mamá, por ejemplo. Ella maratonea series coreanas y me dice, tú deberías saber de esto porque estudiaste en Corea y yo no puedo saber todo. Pero sí, yo creo que es esa combinación de tradición y modernidad la que hace que sea muy, digamos, atractivo para un número importante de personas en el mundo.
Ahora, Camilo, ¿por qué sientes tú que ha pegado tan fuerte en Chile? Yo no sé cómo es en el resto de Latinoamérica, pero en Chile sí ha pegado muy fuerte. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, es algo que como académico yo me lo pregunto. Ahora estoy trabajando en un proyecto de postdoctorado con fondos de ANID para resolver este puzzle. Pero mi impresión es que Chile, como les comentaba, tiene una historia con Corea muy rica, de muchos años, y hay cosas que nosotros nos vimos expuestos a Corea sin darnos cuenta. Por ejemplo, reconocer un auto como auto coreano.
Un auto bueno, digo.
Sí, y asociarlo a que es bueno. El hecho de que Made in Korea sea algo bueno es algo que quizás a nosotros nos parece muy natural, pero me ha tocado visitar, por ejemplo, Europa, y en Europa todavía hay países que pertenecían al bloque soviético y que se vinieron a encontrar con Corea del Sur bien tarde, a ellos les cuesta distinguir un auto japonés de un auto coreano.
Claro,
entonces,
o chino, hoy día.
Sí, también hay otros elementos, porque hablamos de la ola coreana y por lo general hablamos de K-pop, K-drama, pero la gracia que tiene es que podríamos llamarla como multiformato. Y uno de los elementos es el deporte. En Chile, el taekwondo ha sido muy popular y fue una forma en que los chilenos se expusieron a la cultura coreana incluso antes de esta famosa ola coreana. Todos tuvimos algún familiar que practicó taekwondo y aprendió algunas palabras, aprendió a decir, a contarlo en coreano, no sé, etcétera. Entonces, y bueno, también la comunidad coreana en Chile y sobre todo en Santiago, en el barrio del Patronato, que también ha jugado un rol, o sea, en la convivencia, en el día a día. Yo crecí en Independencia, muy cerca del barrio Recoleta. Y claro, estaban los paisanos, pero también estaban los coreanos, que eran distintos. Después llegaron los chinos, se incorporaron a ese barrio, pero nosotros podemos como separar aguas.
Sí, identificarlo. Esto no es por generación espontánea. O sea, que hay un trabajo, Joaquín Hernández, nuestro control estrella, nos dice claro, que desde el 2004 era una cantidad de millones que se invirtieron justamente para difundir la música K-pop. Esto responde a un plan. Me acordé cuando hablabas, por ejemplo, de las teleseries, en fin. Turquía hizo también algo similar y todos vimos teleseries, nos llegaron teleseries.
Era producto de exportación.
Era producto de exportación donde mostrabas cultura, donde mostrabas paisaje, en fin. Esto es un plan de Corea para difundir su cultura, para llegar a todos los rincones del mundo con música, pero también con alimentación, también con cultura, también con material audiovisual, con producciones. Esto es una industria que está planificada.
Sí, el tema de la planificación aquí es interesante porque Corea del Sur logra el desarrollo económico, experimenta este crecimiento acelerado con ciertos planes económicos. Ellos eligen primero desarrollar la industria ligera, apuestan por la exportación de productos textiles, que son los que llegan a patronato en su momento, y después...
En coreano, ¿sabes?
Sí, claro. Pero la apuesta detrás siempre estaba en la industria pesada, en exportar autos, etcétera, hasta que se da un giro. Hay una anécdota aquí, no se conoce la historia completa, pero se supone que un grupo asesor del presidente surcoreano le hizo ver que la taquilla global de Jurassic Park superó las ganancias que obtuvo Hyundai vendiendo autos en un año. Y entonces se supone que eso generó un clic en el gobierno y dijo, ok, la apuesta son los productos culturales. Pasamos de telas, autos, series, películas.
Claro.
Y entonces, esto es principios de los 90, el gobierno apuesta por los productos culturales, al igual que lo había hecho por las industrias ligeras y pesadas, pero no le da resultados inmediatamente. Y es que es muy difícil hacer este trabajo de ingeniería con los productos culturales. Entonces, por un lado sí tenemos este estado desarrollista surcoreano que planifica y que se pone metas y que logra cosas, pero también el triunfo de estos productos culturales se explica por hitos importantes, por ejemplo el Gangnam Style. Nadie lo vio venir.
Toda la razón.
Yo estaba en Corea en 2011 cuando esto ocurrió.
Que fue un fenómeno mundial.
Sí, el video más visto en YouTube, ¿cuántos años
había? Claro.
Fenómeno mundial.
Y entonces, quizás aquí fue considerado como un one hit wonder, como la segunda Macarena, no sé. Pero...
5.991 millones de reproducciones a esta hora. Oye, hazte cargo, pues nos vamos a quedar pegados con esta canción todo el día. Hace tres años tenía esa cantidad. Trece años salió.
Sí. ¿Tú estabas ahí?
Yo estaba en Corea y estaba en la Universidad Nacional de Seúl, es la universidad más grande de Corea. Y aunque a ustedes les parezca increíble, en ese momento se hacían congresos, se escribían tesis de magíster, de doctorado, para explicar el éxito de este clip, de este videoclip, de esta canción, porque la idea es recrearlo, que es el tema. ¿Cómo hacemos un trabajo de ingeniería y sacamos el segundo, el tercer Gangnam Style? Pero ahí se dan cuenta que en realidad no funciona así.
Pero es verdad lo que dices tú, Camilo, respecto a cómo se van enraizando costumbres. Hace 20 años atrás, ¿alguien diría voy a ir a comer un ramen? Nadie.
Sí.
Y hoy día, por decir, la cocina coreana está en todos lados. Sí. Y es una de las más consumidas en Santiago, por lo menos, no sé, en el resto de las regiones.
Sí, es increíble que, esto lo puedo contar, cuando era niño, uno tenía que ir con un coreano a un restaurante de comida coreana porque los menús estaban en coreano. Ah. Entonces, toda la experiencia era guiada por un local y ellos decidían qué podías comer o qué no en función de que eras chileno. Entonces, mira, esto tú no lo puedes comer, tienes que comer esto. Salto en el tiempo y ahora uno va a patronato el domingo, el sábado hay filas.
Sí.
y todos van sabiendo ya lo que quieren pedir. Hay expectativas, la gente se acerca a la gastronomía primero a través de los productos culturales, pero después quiere probarlo y después quiere hacerlos en la casa también, que hay otra dimensión. Ya hay productos, como mencionaban ustedes, el kimchi, que está disponible en supermercados nacionales.
¿Kimchi del ramen?
No.
No, es como un repollo fermentado.
Sí, en realidad el kimchi es una técnica para
de fermentación
de distintos vegetales. Claro. Nosotros la asociamos al repollo porque es el más popular.
El más popular, sí.
Pero hay de pepino, hay de rábano.
Qué increíble. Oye, ¿qué fue todo esto de Park Jae-sen?
De
Gangnam Style. Además de forrarse, digamos.
Es que ella haciendo música sacó otra canción, Gentleman.
Sí, ese fue el tema, que intentaron recrear el éxito. No, es imposible dar con esa fórmula, pero... Nosotros tenemos la impresión que él salió de la nada, cuando en realidad él era un rapero muy famoso en Corea antes de esta canción. Claro. Y sigue siendo, porque Corea, cuando hablamos de estos los valores confucianos, la tradición y todo, hay un respeto por los que vinieron antes. Entonces, muy oriental, claro. BTS, no sé, quizás como grupo son más populares, pero si ellos se encuentran con Psy frente a frente, yeah, es alguien a quien tienen que respetar porque les abrió camino.
Oye, tremendo tema. Queremos agradecerle porque es investigador académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Además, me parece que su nombre también tiene que ver con Corea, porque es Kang Min-ho.
Sí, mi nombre en coreano es Kang Min-ho.
Camilo Aguirre.
Kang Min-ho.
Kang.
Rodrigo, ¿cómo en coreano?
Rodrigo.
¿Y Pablo?
Pablo.
¿Y Loreto?
Loreto. Ah, pero eso es todo.
Loreto,
ya sabes.
Sí, en realidad en coreano se pueden expresar la mayoría de los sonidos.
No. Aquí te vamos a complicar un poco. ¿Cómo se dice megáfono? Pero es que tenemos el megáfono.
O un parlante, claro.
Dirían spico.
Spico.
No, esa mejor que spico. No, nada mejor. Dejémosla ahí nomás.
Camilo, muchísimas gracias por venir, Camilo. Profe, muchas gracias.
Tremendo, ¿eh?
Muchas gracias
por la invitación.
Oye, y tenemos a esta hora, ¿escucha? No.
Aprovecha este mes un 50% de descuento, claro, en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores y hay soluciones de control con la calidad que siempre encuentras ahí en vitelenergia.com.
¿Ya te lo leo en coreano o en...?
Trátaselo en español, sí.
Que es a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000. Salva la semana con las ofertas de Aluca y Amil de Unimark. Unimark es el supermercado de todos.
저는 라디오를 좋아합니다.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión.
Electrocom, Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro. Visita electrocom.cl.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cruz Verde y Caja Los Andes siguen juntos para entregar un gran beneficio a millones de afiliados.
¡Desde Arica!
Disfruta todos los días 45% de descuento en medicamentos genéricos y 12% en todos los otros medicamentos. Aprovecha esta gran alianza pensada en tu bienestar.
¡Te vemos, te escuchamos y te entendemos!
Caja Los Andes y Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Banco Falabella, CNR Puntos y Falabella te invitan a activar el modo mundial. Bill Soundmart Samsung a solo 239.990 pesos todo medio de pago o canjealo por tus puntos CMR. Además, juega y gana en el desafío mundial.
Oye, estoy sola en casa. ¿Vienes?
Así de rápido te subirás a tu nuevo Chevrolet con nuestros créditos preaprobados en 5 minutos. Haz la cohorta. Ven, firma y súbete a tu nuevo Chevrolet.
Oye, weón, está saliendo la carne. No me digáis que se te olvidó el asado.
Así de rápido te subirás a tu nuevo Chevrolet con nuestros créditos preaprobados en 5 minutos. Haz la cohorta. Ven, firma y súbete a tu nuevo Chevrolet.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El megáfono del Expreso PM. Hwang Seong-gi.
Podríamos preguntar en coreano, ¿no? Para que la gente participe en el megáfono a través del WhatsApp de la radio, más 569-9207888. ¿Qué hacemos cuando no tenemos fútbol del Mundial?
Abstinencia mundialera.
Hoy es el primer día del Mundial donde no hay partido de
96
fútbol.
Partidos consecutivos fueron.
¿Y es tan terrible?
Sí, porque uno está. ¿Qué hago ahora después del PM?
Fue lo que dijo Miguel Guerra, no lo quiero acusar, pero algo así como que no sabía qué hacer.
¿Qué hago después del PM?
Es que, bueno, igual llevamos hartos días, igual casi un mes completo.
Mañana hay partido. ¿Es tan terrible?
Sí, pero igual ya es de acostumbre. Otra cosa.
Falta así un panorama y decir, voy a ver el partido de las 7, voy a ver el partido de las 9.
Hay un tema claro que.
Además, quedan pocos partidos.
8.
Ocho, entonces como que no baja el mundial.
Claro, la sensación de que se acerca al final.
Está Chile.
¿Ah? No,
hubiera sido con Chile.
Cerrado.
No, el mundial con más partidos de la historia. Sí, 104.
¿Existe la abstinencia de fútbol?
Sí.
¿Ustedes sí la tienen?
O sea, la abstinencia en general de los eventos deportivos que uno, por ejemplo, uno echa de menos Santiago 2023.
Los Juegos Olímpicos.
Claro. O los Juegos Olímpicos.
Claro.
También cuando son grandes juegos, uno después
se los Grand Slam, por si que está terminando Wimbledon también.
Sí, pues entró Diego
Vistedro. Ya, pero son eventos que relativamente, a ver, serán un mes el mundial, los Juegos Olímpicos.
Por ejemplo, 39 días.
Si hay un día que no hay. ¿En verdad?
Es que este es el más largo de la historia, Loreto. Entonces tiene otro.
No, se justifique la pregunta directa.
El que viene ¿Lo
están pasando mal?
O sea, como mal. No, pero igual le falta algo.
Es un día raro.
Más 569-9207-888. ¿Qué les pasa a ustedes con este primer día de Mundial 2026 sin fútbol? Terrible, sí, nos dice Carmen.
¿Viste? Mira, Carmen.
Grande Carmen.
César, que nos escribe desde Estados Unidos. Ya. Síndrome de abstinencia, dice él.
Otro más.
Ya, más 569-9207-888. Envíenos un mensaje de audio o su video. Los queremos ver, los queremos escuchar.
Fit, dice, estoy con depre. Y otra vez, mira, lo retrata muy bien Mauricio Sarabia. Es como cuando se te acaba una serie buena y no hay más temporada.
También.
Porque además, claro. ¿Qué vamos a ver después? Con todo cariño y respeto, y de ahí la Copa de la Liga, la semifinal, pero ¿qué?
Pero Rodrigo, mira, yo le decía ayer a un amigo, estábamos viendo un estadio fantástico en Estados Unidos.
Robótico.
Y después está un partido.
Bueno, la realidad, pues, Pablo.
No, está bien.
Es nuestra realidad.
Es demasiado fuerte. Pero somos un poquito, es muy fuerte el golpe.
Es demasiado fuerte.
Carmen nos dice, si las plataformas guardaran los partidos, los vería repetidos.
Hay algunas que lo guardan, sí.
Sí, ahí está. Es verdad.
Quiero fútbol, por favor, no aguanto más.
¿Ves? ¿Ves? Además que el Sergio. Día está para meterse a la camita y ver un partido de fútbol.
Día fome sin mundial, nos dice otro
Juan auditor. Juan dice da lo mismo. Sí, que también hay gente que seguramente, los coreanos deben estar ahí. También nos tratan algunos de celebrado. Está bien.
Por eso.
Uno tiene su forma de ver y está.
Mientras sea con respeto,
mira, no hay problema. José Luis desde PIR que nos dice, lo peor es tener que volver a ver el, dice él, lastimero campeonato nacional de fútbol, llega la rabia a ver cómo en el mundial se juega buen fútbol y acá siguen jugando con las mismas tácticas de hace 50 años.
Después vamos
José Luis
a ver,
está mandando audio.
Vamos
audio,
a ver Cobresal con la Calera con 80 personas.
No. Maravilloso, dice Sandra.
¿Ve? Pues también, obviamente, hay gente que debe
Sergio
estar feliz.
Sergio dice, aburrido, estoy en modo hidratación.
Cooling break.
La pausa de hidratación se lo tomó por varias horas. Estoy chata con tanto fútbol, dice otra auditora.
Me he perdido casi todos los partidos, qué bueno que hoy no hay fútbol, así no me lo pierdo. Ricardo Antofagasta.
Aldo de las Condes, prefiero ver el Expreso Bío Bío. Muy bien.
Un matrimonio amigo, ella me dijo, amo los mundiales.
¿Por?
Porque el marido se concentra en el mundial y ella sale tranquila, hace otras cosas.
No, no, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a salir, sale nomás. Y mejor.
Voy a ver el partido. Mejor. Y está feliz.
Dile a tu amigo que salga mientras no haya mundial también.
Se lo he dicho, Loreto.
Que salga igual.
Leila dice, esperando la final, ojalá lleguen todos menos a Argentina. Empezamos ya.
La polémica. Al fin volveré a conversar con mi señora, dice Pablo. Ya. Más 569-9207-888. Están escribiendo mucho. Mande, anímese con un mensaje de audio. Queremos escuchar su voz triste. O su voz feliz por este break, ¿no?
Claro. Por fin, un día sin fútbol, dice Simón.
Lo he hecho mucho de menos, nos dice otro auditor.
Claudia dice, es un día raro, sin partido. Yo lo suplo con Unión La Calera con Coquimbo. A las 7 de la tarde ya va a estar jugando.
Copa de la Liga,
¿sabes? No, y además te digo algo más.
¿Ya?
Ni siquiera va por... va por un streaming más apretado, digamos.
Ah, ya. No, no va por el abierto. HD.
No, ah, ni, no, va por, no, no, va por HBO.
Así estamos.
Ya.
Ni siquiera va por TNT.
Me pasa con el tenis, dice Ani.
Ah, también. Le pasa con el tenis, ya.
Un auditor desde Canadá dice. Ya está en Victoria, un abrazo para ellos. Ya, manden audio, los queremos escuchar.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 15 horas. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se defendió del ataque de su compañera de partido.